No era Chico Méndez, pero también corrió la misma suerte. Joaquín Fernández Santomé, Quinocho, fue uno de los emblemas del Celta ya por los años 50. Vigués de nacimiento y defensa celeste durante 10 temporadas antes de emigrar al Club Deportivo Castellón, en el que permaneció primero como jugador y luego como secretario técnico hasta que en 1974 el entonces presidente céltico, Antonio Vázquez, le propuso hacerse cargo de la gerencia del club y regresar a casa. Su historia con el club de sus amores se vio truncada por un trágico acontecimiento que hoy queremos recordar. Quinocho dio su vida por el Celta y lo hizo de manera literal. De octubre del año 1988, 6:30 de la tarde, Estadio Municipal de Balaídos. Quinocho prepara el desplazamiento del Celta San Sebastián. En las oficinas de la entidad, solo el dinero que el equipo iba a utilizar para dicho desplazamiento. Un día tranquilo que acabó de la peor manera posible en el momento en el que dos individuos entraban en las oficinas cuando Quinocho hablaba con su homónima en el Deportivo de A Coruña. Junto a él, dos oficinistas y su secretaria, Ángeles Santos.
Era un día normal, tranquilo además, porque el equipo esa semana jugaba en San Sebastián contra la Real Sociedad, era un jueves y no había movimiento ninguno, y era un día muy tranquilo. Y entraron dos personas, yo además recuerdo que estaba agachada en la mesa haciendo cosas, levanté la cabeza de lado y en principio dije yo, mensajería, si yo no llamé a nadie. Pero ya fue lo único que pude pensar, porque en décimas de segundos uno ya estaba dentro de las oficinas, saltó el mostrador y el otro se quedó fuera. Y ya se desencadenó todo de una manera brutal, brutal.
Tras saltar el mostrador y apoderarse del dinero, uno de los asaltantes efectuó un par de disparos que golpearon una mesa. Después vino la tragedia. Las tres mujeres vieron horrorizadas cómo el gerente se ponía a discutir con los dos criminales y, presa de la ira, lanzaba un cenicero sobre uno de ellos y, nada más hacerlo, recibió una cuchillada asesina que le quitó la vida de modo casi instantáneo.
Terrible para todos, terrible, terrible. Saber que te pide ayuda y que no puedes hacer nada, que luego te diste cuenta de que no pudiste hacer nada. Y hicimos todo lo humanamente posible en aquella situación. Llamar a ambulancias, llamar a Genaro Borrás, que el teléfono de su clínica comunicaba constantemente, llamé a Fátima, pedí por favor que estuvieran preparados, que le habían dado una puñalada aquí, no, iba para allí, y todo lo que pudimos. Lamentablemente no pudimos hacer nada.
Y es que Quinocho murió en apenas 2 minutos y nada pudieron hacer los médicos de Povisa más que certificar su muerte.
A las 18:40 horas del día 20 del 10 del 88 ha ingresado cadáver en este centro don Joaquín Fernández Santomé, de 56 años de edad. Explorado, presenta herida incisa de 4 a 5 centímetros de longitud en línea media axilar izquierda, a nivel de D8-D11, pudiendo tratarse de herida por arma blanca.
Y el universo futbolístico se vestía de luto para llorar la pérdida de uno de sus más ilustres y queridos miembros. El encuentro contra la Real Sociedad se suspendía en señal de duelo. ¿Cómo vivía aquella noticia la plantilla del Celta en aquella temporada? Hemos hablado con varios de sus integrantes. Para José Manuel Albelo, que 2 meses antes había sufrido un accidente de tráfico que truncó su carrera deportiva, llegó la noticia en el peor de los momentos.
Estaba ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Fue 2 meses o así después del accidente que había tenido yo. Y tengo un recuerdo así de que, un poco vago, porque no me quisieron contar nada de lo que había pasado ese día. Yo normalmente escuchaba la radio por las noches casi todos los días pues sería José María García, en aquella época me parece que estaba, y oía todas las noches la radio. Y esa noche me habían quitado la radio, no sé con qué excusa, y la verdad es que no me había enterado ese día. Al día siguiente me lo contaron, y bueno, ya me fui enterando de todo lo que había pasado. La verdad es que fue una desgracia, porque Quinocho representaba un poco todo el celtismo en ese momento. Llevaba muchos años en el club, habían pasado directivas, muchas directivas, pero él seguía ahí de gerente, y para los jugadores era como un enlace. Había sido jugador, había sido entrenador, me parece, también estuvo en la directiva, estaba de gerente, y era un poco el enlace de los jugadores con la directiva. Nos entendía muchas veces bien, nos daba de vez en cuando también un tirón de orejas cuando lo creía oportuno, y yo creo que la mayoría de los jugadores lo veíamos como, aparte de como un símbolo que representaba el celtismo, como un padre ahí en el Celta para todos, sobre todo para los que pues proveníamos de la cantera.
Para Pachi Villanueva se había convertido en algo más.
Casualidad, ese día me acerqué allí para otras cosas, me encontré con todo el follón que había allí de ambulancias y de policía, y la verdad que fue una cosa pues muy desagradable, un bombazo para los que llevábamos tiempo con él, ¿no? Llevábamos mucho tiempo con él, y que sucediera como sucedió, pues la verdad nos dolió muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que me había acercado para otros temas, y me encontré con todo allí, con el asesinato, había mucha policía, y bueno, y me acerqué y me enteré de lo que había pasado, ¿no? Pues una persona muy cercana, una persona a mí personalmente me ayudó muchísimo, porque cuando llegué, pues él estaba de gerente, y bueno, a mí me ayudó muchísimo. Era con el que más hablaba, y bueno, y al tener yo, a ser tan joven, pues, y venir aquí a una ciudad como Vigo, sin haber salido de allí, del pueblo de Navarra, pues me ayudó muchísimo, y la verdad es que siempre le estuve muy agradecido, ¿no? Y siempre que necesitaba algo, pues él se desvivía por ayudar. Uh-huh. O sea, una persona que dejó huella pues en todos los que estuvimos con él, ¿no? Sabía todas las necesidades que había, sabía cómo pensaba cada uno, y sabía pues eso, como había sido futbolista, él pensaba pues eso como futbolista también. Ibas a hablar con él y le comentases lo que le comentases, él sabía ya lo que pasaba, y cómo te tengo que ayudar, ¿no? Y la verdad es que siempre, yo personalmente te puedo decir que a mí siempre me ayudó muchísimo, y que para mí fue un palo muy grande lo que pasó aquel día.
Javier Maté todavía es el día de hoy que se emociona cuando lo recuerda.
Pues la verdad es que la plantilla, recuerdo que estábamos entrenando en Madroa, preparando un partido contra la Real Sociedad, que teníamos que jugar en San Sebastián el fin de semana con Novoa de entrenador, y cuando estábamos bajando pues empezó a correr la noticia de que había habido un accidente en el club, y que estaba Quinocho ingresado en Povisa muy grave. Cuando bajamos, concretamente bajamos dos o tres compañeros en un coche y llegamos a Povisa, pues nos dijeron que había fallecido, víctima de una puñalada, de unos delincuentes que entraron a robar el dinero que en las oficinas hubiera para el desplazamiento a San Sebastián, que no sería mucho, porque evidentemente sería lo que se tenía previsto para los gastos de desplazamiento, de la comida y todo esto, y bueno, pues como te puedes imaginar, una consternación grandísima de toda la ciudad, pero de los jugadores yo creo que un poco más, porque aunque era nuestro jefe, No hay que olvidar que Pinocho era por encima de todo un jugador, había sido un grandísimo jugador del Celta, un grandísimo jugador del Castellón y luego un gran dirigente, que recto, rígido, pero siempre escuchando a los jugadores y haciendo una gestión, entiendo que muy buena. Entonces ya te pones en la cuenta de que tú has perdido algo, pero mucho más ha perdido su familia y, bueno, en este caso su mujer y su hija. Y entonces, bueno, pues un poco, eso es lo que preocupó un poco a todo el mundo en él.
Quinocho se había ganado el respeto de los jugadores, de los entrenadores, directivos, del fútbol español en general, que quiso estar presente en el día de su despedida en Pereiró, acompañado por una auténtica multitud. Un día difícil para todos, un día especialmente difícil para aquellos periodistas que tuvieron además que contar la noticia. Antonio Estévez, de la cadena COPE.
Esa tarde la noticia corrió como un auténtico reguero de pólvora por la ciudad. Y el impacto que me causó fue un shock tremendo, porque realmente no podía creerme que la persona con la que había hablado pues un par de horas antes pues hubiera sido víctima de un atraco, hubiera sido apuñalado. Evidentemente, el tener que cubrir unos actos luctuosos en los días inmediatamente posteriores al fallecimiento de Quinocho, pues fue para muchos de nosotros una experiencia tan desagradable como profesionalmente, digamos, enriquecedora, porque todo el fútbol español se dio cita en Vigo, todo tipo de personalidades, y eso había que cubrirlo, tanto a nivel de prensa escrita como a nivel radiofónica, y eso supuso evidentemente un gran desgaste a nivel personal, lo que iba además íntimamente ligado y unido pues al tema afectivo, porque tú lo decías. Hombre, en los años 80 yo no seré yo el que diga que tiempos pasados fueron mejores, pero sí fueron absolutamente distintos. Tú llamabas, de aquella yo creo recordar que no había teléfonos móviles, pero llamabas directamente al despacho del gerente del Real Club Celta y él te atendía, era una persona accesible a los medios, que luego a lo mejor te contaba lo que le interesaba al club, porque defendía fundamentalmente por encima de todo los intereses del club, pero el contacto era diario y permanente los 12 meses del año y los 365 días.
Nadie quiso perderse ese momento, así lo recordaba Mate.
Quiero recordar los días que se instaló la capilla ardiente en los bajos de Balaídos, en lo que es la grada de río, en los pabellones, y la verdad es que fue una experiencia difícil para todos, por un momento anímico muy malo, que consternó evidentemente, iba a decir a toda la ciudad, pero es que fue a toda España, porque aquí por aquel pabellón que digo, pues pasaron la Federación Española, todos los clubes de España, absolutamente sin ninguna excepción, todo el fútbol en definitiva, para un acto vandálico que desgraciadamente pues se topó con el fútbol ese día, ¿no?
soy un ingenuo.
Hay personas que dejan huella y Quinocho fue una de ellas. Antoñita Muriño tiene 76 años y es socia del Celta. Cuenta orgullosa que la número 900 tiene un altar en su taller de Quinocho y del Celta y conocía personalmente al exjugador y también a su familia.
Vivimos en Vázquez Varela, en los frente mismo de los capuchinos. Y estábamos la familia siempre, la madre de él, su hermana que también se murió. Y ahora nos seguimos llevando muy bien con Gelo, su hermano, y con su cuñado, mucho. Era mi mejor amigo. Era muy simpático. Íbamos a un sitio, voy a cenar, porque salíamos a cenar con mi marido y tal. Y empezaba a contar chistes y salíamos y volvíamos a entrar para contar chistes. Era muy buena persona. Yo aquí tengo un altar del Celta, porque filla, yo tengo el número 900 de socio. Desde los 6 años con mi padre a marcador. Ahora llevo a mis nietos y mis hijos.
Hay recuerdos imposibles de borrar.
Aquel día fue horrible. Aquel día, con su mujer y su hermana, yo me quedé con ellos en el Corte Inglés. Y vi subir también a Horacio en el ascensor y le dijo, vente que le dieron un golpe a tu marido y tal. Y yo cogí mi coche y me vine aquí a la fábrica, al camino del Caramucho, y ya me fui a Povisa y le tuve que sacar la sortija para Trini, ya estando muerto, hija. Pero yo le quería muchísimo a Quino y a su hermano, que le quiero, que cuando hay de las peñas, yo a Gelo lo invito y a su mujer, y bueno, el otro día cuando fue el homenaje a Quinocho le llevé un ramo de flores, y bueno, con su familia también, y bueno, yo les quiero a todos muchísimo, nos seguimos llevando igual muy bien. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in
...48 horas más tarde la policía identificaba a sus asesinos... ...pero la vida en el Celta tardaba mucho tiempo en volver a la normalidad... ...las tres mujeres que contemplaron el asesinato de su jefe... ...jamás lo podrán olvidar.
El tiempo sabes que lo va amortiguando y te va serenando... ...pero yo cada vez que tengo que hablar de ese tema... ...no hay palabras para describirlo, Paula... Fue un dolor tan inmenso, fue una rabia, una impotencia, una angustia. Fue querer morirte en aquel momento. Fue además un momento que durante muchos, muchos, muchos años tuvimos muy presente todas las personas que estábamos allí. El esfuerzo que teníamos que hacer para ir a trabajar era sobrehumano, porque te acercabas a la oficina y yo solo decía... No, tiene que estar el panda ahí, tiene que estar el panda, porque él siempre iba en un panda rojo y llegaba mucho antes que nosotros. Y yo recuerdo que iba para la oficina y decía, no, estoy equivocada, el panda tiene que estar ahí aparcado. Y luego, lógicamente, llegabas allí y te dabas cuenta de la realidad. Y muy angustioso, Paula, muy angustioso. Yo cada vez que lo revivo lo paso muy mal. Muy angustioso verlo como se murió, muy angustioso.
Will guide you home and ignite your bones. And I celtismo lo recuerda todos los años en verano con el Memorial Quinocho, pero los que de verdad lo conocieron creen que debería estar siempre presente en el club y en la afición.
Que también hay que entender todo, ¿no? Que es difícil, sobre todo para él y su familia. Pero cuando ve a su mujer Trini ahora por las calles de Vigo, pues todavía se me encoge un poco el corazón, la verdad. Pero bueno, hay que seguir adelante y la memoria es frágil, pero bueno, sobre todo yo creo que de vez en cuando no está de más que la afición joven que hay en el Celta, que es mucha y muy buena, por cierto, pues sepa que este club está constituido y ha logrado todos estos años que presumimos ahora de temporadas en primera, pues con gente que ha ido dejando un reguero de piedritas para formar esa historia y que muchas veces, pues que es lógico también, que las cosas pasan y se olvidan, pero en vez de recordar tanto el penalti injusto que nos hicieron y 255.000 banalidades que se recuerdan tanto, pues no está de más que se recuerden a personas que han puesto esas piedritas del camino y de la historia que estábamos comentando antes, ¿no?
Muchos no lo conocerían porque, bueno, ya han pasado 27 años, me parece, o se van a hacer ahora 27 años de lo que ha pasado, y claro, hay mucha gente que le hablan de Quinocho y no se acuerda, o por lo menos no tiene referencias en este sentido. La gente que va a Balaídos hoy es un público muy joven, y claro, pues a veces es mantener el nombre de alguien durante mucho tiempo es complicado, pero bueno, decirles que ha sido, pues yo creo que todo en el Celta, ha sido jugador, ha estado de gerente, ha dado su vida por el Celta, por defender lo que él creía.
Que se le debería recordar, por supuesto, porque Quinocho ha sido una persona muy importante en el club y una persona pues que por defender los intereses del club dejó su vida, y yo creo que debería de recordarse el tiempo.
Los ángeles lloran cuando los ángeles lloran.